Miriam Nobre, Marcha Mundial de las Mujeres, Brasil. Los alcances transformadores de la soberanía alimentaria. Hacia el socialismo del siglo XXI, los procesos de cambio en América Latina.
Yo, la primera vez que estuve aquí en Quito fue en 2002, en la lucha contra el TLC, contra el ALCA. Y entonces en las marchas teníamos un grupo de mujeres, así un contingente de mujeres, y una de las cosas que cantábamos era: arroz con leche queremos comer, con el ALCA no vamos a poder. Entonces, este es el tema que yo voy a tratar aquí en 15 minutos, la presencia de las mujeres en la lucha por la soberanía alimentaria. Porque desde siempre, las sublevaciones de los pueblos por el alimento, las mujeres estaban en el centro. Y en muchos procesos revolucionarios, como fue en la Revolución Francesa, en la Revolución Rusa, empezaron por enfrentamientos en las calles, por alimentos protagonizados por mujeres. Y mismo que en algunas experiencias tuvieran una organicidad más grande, como fue, por ejemplo, todo en el proceso de las cooperativas de producción en el siglo XIX, que se cuenta como una historia de hombres, las mujeres también organizaron cooperativas de consumo. Además de esto, solo con la honrosa excepción de los comedores populares, del vaso de leche de las mujeres en Perú, de manera general, nosotras mujeres hacemos luchas muy fuertes, pero no logramos a mantener una organicidad en el tema de la alimentación. Y cuando lo logramos, en general, esto no es considerado como un movimiento, ni como un movimiento social, y mucho menos como un movimiento que es parte de la lucha que hacemos hoy, un movimiento contemporáneo. Siempre has pensado como a las cosas del pasado. Bueno, del punto de vista del Estado, yendo muy rápido, que no quiero gastar mi tiempo con el Estado, solo con nosotras mismas, pero me gustaría hablar una cuestión que es importante, que las respuestas del Estado en el tema de la alimentación muchas veces siguen una lógica militar. Por eso incluso se habla de seguridad alimentaria, porque sigue un sentido de control de las poblaciones que están siempre listas a sublevar, de disminuir el riesgo del comunismo y además de eso encontrar salida para la gran producción que fue provocada por los métodos de la Revolución Verde, sobre todo en Estados Unidos. Y también hacer testes con la población, por ejemplo, de los efectos del agrotóxico, de los efectos de los transgénicos. Todo eso puede ser medido con las enormes entradas de alimentos bajo el tema de la ayuda alimentaria que están en el centro del debate de seguridad alimentaria. Por eso también es que siempre esta idea de que viene un montón de alimentos del norte hasta el sur, incluso está en la propia conformación de los tratados de libre comercio, porque cuando miramos los tratados, ningún discurso liberal individual puede justificar lo que se pasa con los tratados de agricultura, los acuerdos comerciales de agricultura, porque es tan obvio que todo es para que vengan alimentos del norte hasta el sur, que toda la agricultura en el norte, la agricultura industrial va a ser protegida y nuestra agricultura tiene que ser abierta, que no encuentra ninguna justificativa racional. Bueno, es más una prueba que el capitalismo no es racional. Solo que de hecho toda esta entrada de la ayuda alimentaria y de los tratados comerciales, de la abertura de la agricultura, lo impacto más grande que tuve fue en la agricultura campesina y en la agricultura indígena. La destrucción de esta agricultura de manera a liberar los territorios y las personas para integrarse a una manera capitalista industrial de producción de los alimentos. Por eso también que son las campesinas, campesinos e indígenas que son más visibles en la lucha contra el libre comercio. Entonces empezaron, por ejemplo, en la vía campesina, hablando de la agricultura fuera de la OMC, después hablaron de la OMC fuera de la agricultura, para decir que todo este sistema de la Organización Mundial del Comercio no sirve a atender las necesidades más concretas de las personas, que es de alimentar. Y propusieron al INFES de esto el principio de soberanía alimentaria, que tiene que ser con el derecho de los países de decidir cómo, qué plantar, cómo organizar su producción, su distribución de alimentos, incluso considerando combinaciones de política de importación, exportación de alimentos y la distribución local. ¿Cómo nosotras mujeres estamos en esto de soberanía alimentaria para pensar un poco en el campo de alternativas que estamos construyendo, cómo nosotras logramos incidir? Entonces, estos tres elementos yo voy a hablar, mismo que valga más 15 minutos. Bueno, uno, el primero es el tema del modelo tecnológico, ¿no? De crítica al modelo tecnológico de la Revolución Verde, que trata a la agricultura, los procesos de la naturaleza, como si fueran procesos industriales, y intenta aproximar de los procesos y las prácticas de la naturaleza. Entonces, disminuyendo lo que es la intervención externa y mismo del trabajo humano, y aprovechando lo que son los equilibrios dinámicos y de largo plazo que la naturaleza tiene de producción y de sustentación de las comunidades que viven ahí. Entonces, es aprender mucho más de cuáles son las prácticas costumeras de las campesinas, de los campesinos y de los indígenas, y mirar en eso cuáles son aquellas que podemos utilizar, incluso recuperando áreas que estaban tomadas por la agricultura industrial. Las mujeres son centrales en eso, primero porque fue una de las buenas cosas que no fuimos integradas, vamos a decir así, porque todo el sistema de convencimiento de los agricultores hecho por las grandes empresas excluyó a las mujeres. Entonces, este es un ejemplo de una cosa que no queremos ser incluidas. No queremos ser incluidas en el día de campo de Singenta. No queremos ir ahí. Queremos que no haya más días de campo de Singenta, ni de Bayer, ni de otras cosas. Y reconocer que el conocimiento que las mujeres tienen de las semillas, de las plantas medicinales que son utilizadas para nosotras mismas, personas, pero también para el trato de los animales, para combatir lo que son la entrada de plagas o otros desequilibrios que pueda tener en una práctica agrícola. Todo este conocimiento que las mujeres lo tienen, lo queremos preservar como conocimiento de los pueblos a servicio de la humanidad. No lo queremos privatizar, no lo queremos patentar, queremos reconocerlo y que las mujeres estén en el centro de este conocimiento. El otro tema es lo de la apropiación privada de los territorios, porque como yo decía, la expansión de la agricultura industrial disminuye el territorio donde están los campesinos, los pescadores artesanales, los indígenas y todo eso, y muchas veces nos coloca en una situación de conflicto entre nosotros mismos, entre nosotras mismas. Entonces, ahora una cuestión interesante en esta discusión de soberanía alimentaria es de reconocer que existen estos conflictos y buscar formas de entre nosotras mismas arreglarnos con eso. Y eso es interesante porque a nosotras nos abre la posibilidad de que los hombres empiecen a escuchar con otros oídos una cosa que hablamos a mucho tiempo, que es que existe un conflicto interno a las familias, a las unidades campesinas de cómo utilizar la tierra. Que las mujeres tienen otra opinión que los hombres, que muchas veces los hijos y las hijas tienen otra opinión que los padres de cómo utilizar la tierra, que hay un conflicto potencial en eso y que no es ningún problema hablar de esto claramente y resolverlo de manera comunitaria, que no estamos haciendo de esta manera destruyendo lo que es el campesinato ni destruyendo lo que son las comunidades indígenas. Reconocer que existen conflictos de interés y que muchas veces las mujeres no son escuchadas, no pueden expresar su posición. Y que también no es solo una cuestión de conflicto que vamos a resolver entre nosotras mismas, así con el pequeño territorio. Lo que queremos es justamente expandir los territorios que están sobre el control del pueblo, de los pueblos, y las mujeres incluso presentan otras maneras de pensarlo, no únicamente con la propiedad individual o familiar de la tierra. Entonces, por ejemplo, en Brasil hay mujeres que son colectoras del coco babassú y que ellas proponen el libre acceso a las palmeras de babassú, independiente de qué territorio estén. Entonces, es una idea de que las fuentes de agua, las fuentes de coleta más importantes para los pueblos, no pueden estar subordinadas a las cercas, a los encerclamientos que la propiedad individual coloca. El tercer elemento es que también en la discusión de soberanía alimentaria muchas veces se aparece una falsa polémica o una contradicción entre lo que son los circuitos cortos de comercialización y lo que es el comercio internacional. Porque siempre que empezamos con la idea de que es muy más sencillo que privilegiamos el comercio local, los circuitos locales, entonces ya la gente ya empieza a decir, ah, pero eso es sencillo decir en Brasil, que es un territorio muy grande, pero si vamos a pensar en una isla, 5 minutos, que no tiene condiciones de producir, ¿cómo es esto? Y que la humanidad, muy rápido, y que la humanidad siempre tuvo esta idea de comercialización, de contacto entre los pueblos, que por ejemplo, el té que se toma en Mali, que tiene hierbas que se plantan ahí, pero también hay el té verde que viene de las relaciones comerciales con China, que esto hace parte incluso de los cambios culturales entre los pueblos. Y estamos de acuerdo con eso. La cuestión es que los circuitos, está el comercio de más larga distancia, siempre estuve combinado y a servicio de los circuitos locales. Y que lo que miramos ahora es que los grandes, el circuito internacional se sobrepone al circuito local. Entonces, que, y más que eso, por ejemplo, la exportación de banana hasta Estados Unidos, hasta Europa, cambió totalmente la manera de producir en los países y cambió la manera de consumir en, incluso en esos países del norte. Y bueno, tiene un libro súper interesante que ahora acaba de escribir un hombre que se llama Peter Chapman, que habla de los capitalistas salvajes, que cuenta toda la historia de la banana y de las grandes compañías productoras de banana, cómo hicieron para crear la idea de un consumo homogéneo, que las personas están siempre comiendo una misma banana y no variadas bananas de las 300 variedades que existen aquí en América o en África, pero solo una, que incluso se llamaba Big Mike, como un precursor del Big Mac. Y entonces una homogeneidad en el sabor, perdiendo varios sabores, y también una idea que nuestro cuerpo no tiene necesidades diferentes a lo largo del año, con las diferencias de clima y todo, que sí podemos ser alimentados un poco como una máquina con un alimento que sea indiferenciado. Este por el lado de la demanda y del lado de la producción, siempre con los procesos de expansión del monocultivo de maneras súper violentas, entonces que todas esas compañías, que en realidad son muy pocas, están involucradas en lo que fue la invasión de Cuba, en el golpe militar de Guatemala, ahora más recientemente con el financiamiento de paramilitares en Colombia. Y la expresión más grande de esta concentración en pocos productos, en pocas empresas, es el Walmart, ¿no?, que ahora ya está concentrando el 24% del comercio en detalle en todo el mundo, y que tiene el contraefecto, vamos a decir así, de proporcionar varias luchas de diferentes grupos de mujeres en contra del Walmart. Entonces, mismo en Estados Unidos, mujeres migrantes que trabajan en el Walmart sin derechos, sin condiciones laborales, están en lucha contra ellos, así como mujeres que son pequeñas comerciantes en el sur de Estados Unidos, que tiene sus comercios destruidos por esa empresa. Entonces, del punto de vista de las mujeres, que muchas veces son comerciantes, son pequeñas comerciantes, valorizar los circuitos cortos y colocarlos en el centro también es importante, mismo que eso no excluya la posibilidad de intercambio cultural y comercial entre los países. Así que el reto que tenemos en el tema de soberanía alimentaria, que está muy desarrollado y muy trabajado por los movimientos campesinos, es nosotras mujeres lo pensamos incluso desde nuestra organización en las ciudades, que el tema de la soberanía alimentaria no es solo un tema vital para las campesinas, sí lo es, pero es vital para nosotras todas. Y como trabajamos con la idea de la sustentabilidad de la vida humana, de la reproducción, eso nos permite politizar lo que es el espacio que muchas veces es considerado como una manera de limitar lo que son las posibilidades de las mujeres. Así que todo lo que es la producción, la preparación, la distribución del alimento tiene que estar considerado como una cuestión central en nuestra economía, un tema que no es solo de las mujeres, también de los hombres, pero que nosotras mujeres sabemos cómo hacerlo y queremos ser escuchadas. Queremos ser escuchadas en cómo hacer, queremos ser escuchadas y tener poder de cómo hacer, y queremos dividir el trabajo de hacerlo. Gracias.